tienen internet, pueden se expresan más libremente, sin miedo. Ese es el gran desafío que tiene la dictadura, ¿no? ¿Cómo parar a esos jóvenes? Que yo creo que son imparables ya.
Emilio Morales no descarta una explosión social en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Víctor González, reportó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy la nota de portada acá en la tertulia. Un analista económico ve a Cuba abocada en un nuevo periodo especial. También un informe de Estados Unidos deplora atropello a los derechos humanos en Cuba. Y hablando de Cuba, Cuba marca nuevo máximo de contagios positivos de la COVID-19.
Sí, señor. Son las noticias que vamos a analizar hoy en Tertulia. Y para ello tenemos a Iván García, periodista independiente. Se encuentra en La Habana. Es uno de los colaboradores de Diario de las Américas. Y también nos acompaña Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Y ambos, tanto Iván García como Reinaldo Escobar, ahora vamos a ponernos los méritos nosotros. Son también colaboradores, son amigos de este programa, Las Noticias Como Son. Con ellos, a Tertulia.
En Las Noticias Como Son, Tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, saludos a Amado, a Reinaldo, a todos los oyentes del espacio.
Muy bien, Reinaldo, saludos.
Bueno, aquí, feliz que tú hayas recordado que tengo un motivo para entrar en la causa 88.
No, ay, por Dios, Reinaldo, por Escobar. Dios. La palabra sí. Colaborador es una palabra que se escucha, que tiene muchas acepciones, ¿no? Usted colabora desde su punto de vista profesional, ¿no?
Es lo mismo que la palabra.
Ese es el problema, que tiene muchas acepciones.
Claro.
Es lo que pasa con compañero. Es igual lo que pasa con la palabra compañero.
Sí, no me voy a dejar robar la palabra colaborador, la palabra compañero. No, me la voy a dejar.
Échame para adelante, que
hay un
hombre.
Dale. ¿Y usted no va a saludar a Iván?
No, Iván y yo nos vemos todos los días en la cola del pollo. Vamos.
Esa es la Cuba.
Vamos a la información.
Bueno, el hundimiento del turismo y el envío de remesas a Cuba por la COVID-19, así como la escasez de medicamentos, alimentos y productos de primera necesidad, ha agudizado la crisis política, económica y social en la isla, abocada a un nuevo periodo especial, según señaló en un artículo Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group. Pero la nueva generación de cubanos no quiere un periodo especial 2, quiere zafarse de una vez por todas de las cadenas del castrismo y construir con sus propias manos su porvenir, señaló en un artículo Morales, que es gerente general de la citada firma que ayuda a entender el mercado de Cuba y a sus consumidores. Y hay más.
Claro que sí. Precisamente, nosotros conversamos con Emilio Morales, nos dio una entrevista para este programa Las Noticias Como Son, acerca de este tema. O sea, ¿por qué ya ve abocado un periodo especial dentro de Cuba? Y por supuesto, cuando uno habla de ese término, periodo especial, uno piensa en el de la década del 90 y hace comparaciones. De todas maneras, ¿por qué entonces Emilio Morales ve que hay un periodo especial ya dentro de Cuba?
Esa reunión relámpago del ministro Marrero con todos los dirigentes del Ministerio de Agricultura y todos sus gremios empresariales, donde le está diciendo que el pueblo no come planes y que hay que pedirle a la gente que tiene patio que siembre. Cuando un primer ministro le está diciendo a esos dirigentes, que son los que dirigen la agricultura en Cuba, que el pueblo no come los planes que ellos mismos inventan, ya es una señal súper dura de lo que viene, ¿no? Y cuando ya dice la frase de que hay que pedirle a la gente que tiene patio, que siembre, cuando hay toda una estructura empresarial con la función de hacer eso, ¿no? De sembrar y producir, es la señal más caótica a la que pueden acudir ellos para señalizar lo que viene, ¿no? De un periodo especial. Y si vamos a ver todo lo que ha pasado a lo largo de estos 2 años, es la decadencia misma del sistema. No tienen dinero, una crisis de liquidez extrema, no cumple con los pagos de la deuda externa, ya no solo con los acreedores del Club de París y otros, hasta con sus mismos socios ya no le pagan. El turismo está en cero prácticamente hace 12 meses por el tema de la pandemia. Las remesas están en el piso. Y lo demás, ¿qué queda? Un país en ruina que no exporta nada. No hay más nada a lo que acudir para uno darse cuenta de que el país está en total bancarrota y lo que viene es eso, un periodo especial. Lo que viene o lo que está allá.
Claro, este es el análisis.
Claro, pero el análisis de Morales se produce, vamos a reiterarlo, ¿no?, a la audiencia, tras las recientes declaraciones del primer ministro Manuel Marrero, quien reconoció que la hambruna en la isla está al doblar de la esquina.
Por eso decía, este es el análisis que hace una persona que conoce muy bien lo que pasa en Cuba, pero desde afuera. Quienes los están viviendo dentro de la isla son tanto Iván como Reinaldo. Quiero comenzar contigo, Iván. ¿Realmente se siente un segundo periodo especial en Cuba en este momento?
A ver, bueno, y Reinaldo, que es mayor que yo, no más bien. Chico, mira, yo realmente te digo que estos son los raptos, estos siempre nuestros cómodos, que tenemos los cubanos, ¿no? Porque yo ahora mismo leyendo, bueno, cuando me mandaste la nota y oyendo a Emilio, yo no lo recuerdo que en Cuba hayamos estado, es decir, pero es especial, no recuerdo que lo haya terminado, no se declaró nunca que concluyó, ¿no? Por tanto, han habido pequeños oasis, ¿no? Si se puede decir, con la libreta, siempre viviendo, pero siempre nos faltaba algo, siempre en los 70 hubo crisis, en los 60 y años finales, después que ya se tumbó los últimos vestigios de emprendimientos privados, en los 80 incluso, después cuando esta reforma de Humberto Pérez Herrero con la primera rectificación esta de errores y tendencias negativas, quitan y ponen los mercados agropecuarios, es decir, siempre ha habido, es decir, lo que sucede es que ahora es una escasez fuerte, feroz, pues, un desabastecimiento generalizado tremendo, no solo de alimentos, que es lo que siempre yo creo, sino también de medicina. Es decir, son muchas vertientes. Y lo que sí yo creo que se diferencia el periodo especial, primera parte de esta saga ahora, es que luego la toma de conciencia ciudadana es mucho mayor. Se abre las redes sociales. Bueno, ya Giovanni ha escrito del tema, Fernando creo que se ha expresado también, que no existía en esa etapa. La gente se expresa libremente. Y gente que lo que más me llama poderosamente la atención no son ciudadanos a pie. No son disidentes, no son opositores, no son activistas de derechos humanos, no son periodistas independientes. Y que se expresan, y tú lo ves, por ejemplo, el último hit este de Micha, que ayer por la noche, creo, se subió a las redes ahí en YouTube, y hoy por la mañana tenía 500,000 de... Y tú ves los comentarios, cuando que a veces son... Yo por lo menos me los leo mucho de ellos, y son de personas de a pie, personas que ya se han sumado a Patria y Vida, Patria y Libertad, al que esto tiene que cambiar, ¿no? Y entre ellos incluso varios artistas, varios funcionarios de gobierno o ex funcionarios del gobierno, que también de una manera u otra piden cambio. Yo creo que la circunstancia de lo económico yo no creo que no cambia mucho. Siempre hay una forma u otra en Cuba, han habido siempre escaseces, aunque a esta yo te digo que es no es coyuntural, como dijo Yascaner en septiembre, en el otoño de 2019, porque si tú ves todas las estadísticas, todas las cifras de la agricultura, todas están en un 50% menos. No crece, todas decrecen. Y bueno, y la carne de cerdo es una ave rara. En fin, es compleja, pero lo que más me llama la atención es que el contexto sí es distinto.
Eso sí.
Y donde lo que yo creo que me llama más, a mí por lo menos poderosamente la atención, es que ya los ciudadanos, la narrativa, el relato, ya para ellos es otro, ¿no?
No, y hay otras diferencias también, quizás en la de la década del 90 y ahora, y es la posibilidad de reacción que tiene el gobierno cubano para resolver el problema. No quiero tomarme mucho tiempo, pero en la década del 90 se recuerdan bien cuando Fidel Castro liberalizó el dólar, desarrolló un poco más el trabajo privado, o sea, permitió que la gente desarrollaran actividades fuera del ámbito estatal, movió el turismo, movió más las remesas. Y claro, después apareció Hugo Chávez y vino el oasis, un oasis en algún momento determinado dentro de ese extendido periodo especial. Pero ahora, ¿tiene el gobierno capacidad de reaccionar como lo pudo hacer Fidel Castro en los 90? Es una buena pregunta.
Como decía Iván, el contexto sin duda es diferente. Por ejemplo, hay menos miedo, vemos cómo la gente habla ya en voz alta. También en aquel tiempo pues no había redes sociales, y la diferencia también está en que ahora hay recargas.
Reinaldo.
Bueno, como que la persona que ustedes citan tiene reputación de ser un académico, pues yo del lado de acá voy a hablarle al académico. Y yo lo primero que debo decirle al amigo Morales es que lo primero, y esto es clave, que periodo especial no se define como una suma de dificultades. Periodo especial no se define como momento con apagones, escaseces, no. El periodo especial, definido políticamente por un académico, es el momento en el que el gobierno cubano tomó la decisión de aparcar momentáneamente las reglas y leyes fundamentales del socialismo para apelar a las reglas de la economía de mercado para, abre comillas, salvar las conquistas de la revolución, cierre comillas. Eso es el periodo especial. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Alguien me puede decir a mí en qué momento, en qué congreso del partido, en qué Asamblea Nacional del Poder Popular, en qué discurso político, alguna autoridad política o gubernamental de este país ha declarado formalmente que ya se acabó el periodo especial? Porque si el periodo especial fue decretado, fue declarado, si no me equivoco, en el año 92, tendría que tener un momento de decir, bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Creo que cuando se proclamó la Constitución de la República de 2019, era un excelente momento para que el señor Raúl Castro dijera, y con esta Constitución damos por terminado el periodo especial. ¿Pero qué significaba dar por terminado el periodo especial? Ah, que aquellas medidas de afectación de las reglas del mercado ya no iban a ser provisionales, sino definitivas. Ya no iban a ser algo que excepcional fuera del sistema, sino que iba a ser una nueva regla del sistema. Y eso significaba mucho. Por eso es que no se han decidido nunca a decir que ya terminó el periodo especial. Por otra parte, y esto es solamente un asunto, no quiero extenderme demasiado y ni parecer pedantemente académico con el tema, hay que decir que hoy, en la actualidad, lo que está ocurriendo no es una segunda parte del periodo especial, porque no ha habido una declaración oficial diciendo que se van a amplificar de manera oficial la renuncia a las reglas del socialismo. Ajá. Yo recuerdo hace poco se estaban hablando del centenario de la NEP, la nueva política económica decretada por Lenin, ¿no? Y la NEP tuvo un momento de introducción y un momento final. El periodo especial no ha tenido oficialmente un momento final. Y eso es clave para entender esta situación. El periodo especial, lo peor que ha tenido es que aquellas soluciones que ellos aplicaron de renunciar a las reglas del socialismo, supuestamente, para aplicar las reglas del mercado, no resolvieron el problema. Y no resolvieron el problema porque no lo aplicaron correctamente. Pasó lo que los médicos llaman el nivel de en vena de un medicamento. Si usted le mandan a tomar 4 bulbos de penicilina y solamente se toma 2, usted usó la penicilina. Y es lo que está pasando. La aplicación de la aceptación de las reglas del mercado ha sido insuficiente y la renuncia a las reglas del socialismo, entiéndase la planificación, han sido insuficientes también. De manera que no han podido resolver con las medidas, el nivel en vena de la sociedad no ha logrado resolver el agudo problema que tiene Cuba. Sencillamente, la única solución que tiene esto, y no es el tema que estamos tocando, pero la única solución que tiene es la renuncia total al sistema, la declaración de que el sistema no funciona y empezar a hacer las cosas desde el principio. Pero para eso, ellos tendrían que renunciar al poder y no están dispuestos a hacerlo.
Las noticias como son.
En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en el 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció la represión e impunidad en Cuba. Cuba es un estado autoritario con un sistema de partido único que viola los derechos humanos de forma sistemática, denunció el martes el Departamento de Estado. La impunidad en Cuba es generalizada, destacó. Este documento explica que el Ministerio del Interior controla la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario. La PNR es la principal organización encargada de hacer cumplir la ley. Unidades especializadas de la rama de la seguridad del Estado son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente. Entre otras cosas, habla de atropellos perpetrados por el régimen, dice hubo severa restricción al derecho de reunión pacífica, la denegación de la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer las asociaciones independientes. Un poco más de lo que ya sabemos y lo que saben los dos invitados hoy en la tertulia.
No, y lo saben todos los cubanos también, los 11 millones de cubanos. El tema es que Estados Unidos lo plasma en su informe sobre derechos humanos a nivel del mundo, que sitúa a Cuba con estos pormenores. Iván.
No, sí, a ver, y también es más de lo mismo, ¿no? Creo que año tras año el gobierno de Estados Unidos, creo que eso ha sido, y probablemente el más eficaz o el que más insiste, ¿no?, en este tema de la violación de los derechos humanos de Cuba, y de una forma u otra, el número de violaciones a veces son tantas que son vidas, por supuesto, se paraliza la noticia, ¿no? Y sí, yo creo que 2020 en específico, aparte de muchísimas violaciones, incluso que incluyó dos asesinatos extrajudiciales, hasta estos muchachos Nasser, el Guanabacoa y otro allá por Artemisa, donde la policía le disparó, evidentemente que eso necesita otra nueva investigación. Pues bueno, está también toda esta chapucería que violan arbitrariamente, abiertamente la Constitución, aunque a Humberto López le moleste, ¿no? Pero la viola, que es la que está, y uno tiene que reírse por lo que se aprobó, porque yo voté en contra. Y presumo que Reinaldo también votó en contra. Como no puede salir, por ejemplo, los periodistas de su casa, alrededor de 15, 20, que cuando el régimen le da la gana, o la seguridad del Estado le da la gana, no lo deja salir a hacer su trabajo, ni siquiera hacer su mandado, tienen de manera arbitraria, por varios días, por un mes incluso, te decomisan las cosas, en fin, es algo que se va repitiendo, ¿no? Ahora mismo con más intensidad, y luego, bueno, algunas leyes de estas, como la ley 370, que no solo afecta a los opositores, periodistas y activistas, sino incluso a ciudadanos que pudieran estar firmando o documentando cualquier hecho de violación de los derechos humanos. Y lo que yo noto también en lo personal, al menos en La Habana, que es donde vivo, bueno, es la violencia incluso, tanto verbal como física, a veces de los cuerpos policiales sobre todo, ¿no? Que sí se ha dado mucho esto de golpizas a ancianos, a mujeres, a personas inclusive mayores, ¿no? Claro. Cosa que no solía suceder con frecuencia, por ejemplo, hace 10, 15 años.
Sí, Reinaldo, tu comentario.
Sí, yo a veces he tenido la tentación de hacer la comparación de que el respeto a los derechos humanos en Cuba se cumple como se cumple la ley de gravedad en la luna, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Que hay veces que las cosas se naturalizan, ¿no? Y como para todo el mundo resulta normal que la ley de la gravedad en la luna no se comporta como en la Tierra, pues cuando los astronautas van para allá van con unas botas especiales, tienen todas las medidas, y aquí poco a poco, en estos 60 años, nos hemos ido acostumbrando que aquí no se respetan los derechos humanos, y entonces hay que embarajar el tiro por acá, hay que esconderse por allá, hay que hacer tal maniobra, pero realmente resulta bochornoso que Cuba, un país del mundo occidental, en el hemisferio norte, porque a veces nos quieren poner en el sur y en el hemisferio, en otra cultura, somos un país del mundo occidental que estamos en el hemisferio norte, y es una vergüenza que tenga que ir otro país, sea el que sea, a sacar la cara por nosotros, a denunciar que aquí no se cumple la ley de gravedad. Es una vergüenza.
Sí, señor.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba marca un nuevo máximo de contagios en las últimas horas, 1.051 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta notificada desde el inicio de la pandemia, de acuerdo al MINSAT. El récord anterior era de 1.044 positivos notificados el pasado 2 de febrero. La cifra de casos autóctonos de esta jornada también es la más alta hasta la fecha, con 1.041, y los restantes 10 son importados. El total de fallecidos asciende a 424. Registraron 3 nuevos decesos en las últimas horas. Bueno, ya el país en este momento, la incidencia 316,6 por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días.
Increíble, increíble la situación del país. Ayer hacíamos un programa y hablábamos y decían que en Cuba no hay picos, en Cuba hay una meseta, se mantiene alto, un promedio de 700, 800, ahí permanentemente desde hace algún tiempo, sobre todo que arrancó este año, y llama la atención, no sé, Iván.
No, sí, eso bueno, yo lo he expresado a ti, me llama muchísimo la atención. Bueno, primero que ha ido en reversa, ¿no? Es decir, empezó, como se dice en la calle, con mucho embullo, mucha organización, eran nada más que 70 y pico de casos diarios, 60, muchas veces no alcanzaba las 3 cifras, y había el confinamiento, parecía un toque de queda, y había medidas un poco draconianas, y multas, y más multas, y en fin, aquello parecía que bueno, como todo lo toma aquí el régimen, como si fuera una batalla, como si el virus fuera una cosa visible, o que la gente quisiera, bueno, y como siempre, cargaban al pueblo la culpa, la indisciplina de que si no se cumplían ciertas cosas. Y luego hubo una fecha mágica, el 15 de noviembre, yo creo que uno de los grandes disparates no fue abrirlo, ¿no? Yo creo que incluso se debió mantener abierto. Pero fue hacer el PCR aquí, lógico, para cobrar los $50, embolsarse algo de dinero, necesitado de liquidez, y no exigirle o reclamarlo, pedir a los pasajeros, a los viajeros, un PCR negativo, ¿no? Que es lo que debieron haber hecho desde un principio. Toda una serie de ineficiencias, por ejemplo, personas que venían, se hacían el PCR y pasaban 5 o 6 días, incluso se marchaban y no le daban respuesta si había sido positivo o negativo. Luego, fue fin de año, luego la cosa esta que hubo un relajamiento, precisamente debido a la baja cifra de que había, pues yo creo que desde marzo a noviembre no llegaban a 2.000 los casos de COVID en Cuba, si mal no recuerdo, y de enero a la fecha, bueno, anda por 75.000, así que hay más de 70.000 casos en esta fecha, lo cual incluso por la isla, estos últimos meses, al nivel de cualquier país de los peores de ahora mismo que están en, yo creo que ha sido un rebrote que está en la zona de una salud pública que está al nivel de cualquier, cuando tú lo tiras por per cápita de habitantes, con la isla de la salvedad, que es la cantidad de fallecidos, que sí ha sido mínima. Eso es un poco raro, un poco extraño, mucha gente ha puesto en duda la cifra, he leído opiniones de muchas personas que han fallecido, bueno, lo han puesto por broncopulmonía, personas que dicen que su familia falleció por el COVID, sin embargo no aparece, en fin, no. Es lo que queda un poco entre comillas el número de fallecidos, y bueno, y la gente esperando por, como dice la gente en la calle, por Soberana.
Sí, señor. Bueno, esa es una gran pregunta, ¿por Soberana o Abdala? Reinaldo.
No, coincido con la apreciación que tiene Iván, que yo todos los datos de una manera muy precisa, como todo periodista que es. Que por cierto, quería aclarar, yo soy como 3 semanas más viejo que Iván, no es tanta la diferencia, ¿no? Pero bueno, no, porque él se aludió de que yo era mayor y que quería que no...
No, muy buena la aclaración.
Sí, no, sí. No, porque no lo digo por defenderlo a él, ¿no? Que no vayan a creer que era un muchacho que empezó con estas cosas, él tiene una larga experiencia en esto. Esto quería anotar que una de las cosas que más se está planteando la población hoy es por qué el gobierno no se decide finalmente a tomar medidas drásticas de verdad. Pero esas medidas drásticas de verdad, entiéndase, a confinar La Habana, que está teniendo la mitad de los casos de COVID, de cerrar a cada canto los aeropuertos, no se atreven a hacerlo, o están apostando a la vacuna, están apostando a esperar a que la vacuna esté disponible y después que la vacuna esté disponible inmunizar a la población y ya se acabó la pesadilla. Pero de aquí a que se acabe la pesadilla siguen infectándose personas, siguen muriendo gente y siguen quedando personas dañadas por el virus, porque este no es un virus que pasa sin saber qué pasaste, como hubiera dicho el poeta de los años 50. Es un virus que pasa y te deja una secuela. Y todas las personas que se están infectando hoy o que están padeciendo hoy la enfermedad o que mueren hoy están ocurriendo en esa situación porque el gobierno cubano tomó la decisión de no adquirir ninguna vacuna, de no vacunar a nadie hasta que no tuviera lista la propia vacuna nacional. Y esto se va a pagar algún día. ¿Cuándo vamos a vacunar a la población? No se sabe. ¿Cuándo podrá decirse los 11 millones de cubanos o los 10 millones, tanto los que sean, ya están vacunados? Eso podrá ser a finales de año, según cálculos optimistas. Y entonces, de aquí a allá, ¿cuál es la secuela?
No, y por cierto, aún vacunados, acaba de entrar una información que viene muy bien con lo que estamos hablando de la pandemia en la isla. Francia, en estos momentos, el presidente Macron ha decretado nada más y nada menos que comenzando esta misma noche, cuatro semanas de encierro de los franceses en sus casas, claro, debido a la tercera ola que está viviendo la Unión Europea.
Increíble, el gobierno cubano está apostando a la venta de la vacuna, quieren vender la vacuna y por encima de vacunar a la gente. La imagen que ellos quieren dar es vender la vacuna, eso está casi que escrito en piedra.
Despedimos a los muchachos invitados hoy a la tertulia.
Sí, a los jóvenes, sí, a que se llevan tres semanas.
Iván García y Reinaldo Escobar, regresamos después de la pausa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí retransmitirá este jueves primero y viernes 2 de abril en el programa Perfiles.
Mi abuela me malcriaba muchísimo, fui su primera nieta, ella me adoraba.
La serie sobre la vida de la cantante Gloria Estefan. No dejes de escuchar Perfiles este primero y 2 de abril a las 10 de la mañana por Radio Martí. Gloria Estefan cuenta su vida en Perfiles. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Quién sacó a los chinos de la pobreza extrema? ¿El Partido Comunista o el mercado? Es el titular de un artículo del economista cubano Orlando Freire Santana, que aparece en la plataforma digital Cubanet y que hoy analizamos en el programa con su autor.
Ya tenemos a Orlando vía telefónica desde La Habana. Gracias por acompañarnos, Orlando. Gracias, bienvenido.
Gracias a ustedes.
Bueno, vamos a comenzar precisamente con este. Yo creo que el titular que escribes tú de tu artículo, yo creo que lo dice todo, ¿no? Yo creo que son de esos titulares que uno lo lee y ya casi que no hay que leer el artículo, ¿no? Porque realmente la discusión grave es en Cuba, ahora, en vísperas del partido del Congreso, el octavo Congreso del Partido Comunista, se apuesta que lo que quizás salga del resultado del partido resuelva los problemas de Cuba. Esos son los más optimistas, pero la mayoría no es que sean pesimistas, hay que ser realistas. Por lo que se ha avanzado en el Congreso del partido, no creo que se vaya a hacer nada, digamos, drástico para cambiar la situación interna del país. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo realmente coincido con eso último que usted dijo. La evidencia, o sea, todos los hechos más recientes en Cuba indican que no se ha avanzado hacia reformas pro mercado. Al contrario, se ha retrocedido. Por ejemplo, todos esos topes de precios, todas esas centralizaciones, esas son medidas de antimercado. Y yo creo que según hemos podido constatar en los editoriales que han salido en el periódico Granma, en las intervenciones de Díaz-Canel y demás dirigentes, que lo que se va a acordar en el octavo Congreso es el mismo. O sea, que son medidas antimercado. Y yo creo que con esas medidas antimercado, evidentemente no vamos a salir del atolladero en que estamos metidos.
¿Por qué no fijarse más en China?
Ah, bueno, imagínate, ¿por qué no fijarse más en China? Es un poco difícil. Yo siempre he opinado que aquí el temor que tiene la dirigencia en profundizar en las medidas pro mercado es que una profundización en esas medidas le daría cierta independencia económica a los actores, fundamentalmente a los actores no estatales. Y a medida que las personas y que esos actores obtengan independencia en lo económico, pues se van independizando políticamente del Estado. Y entonces eso le va haciendo perder poder político a la maquinaria gubernamental.
Pero fíjate, si analizamos o si vemos, más que analizar, si vemos lo que está pasando en China o lo que ha pasado en China, ya son 30 años, desde 1978, cuando Xiaoping cambió y acabó con todo lo que venía atrás de Mao Zedong, todas las políticas maoístas, etcétera. A partir de ahí, incluso eso está en tu artículo, a partir de ahí comienza el, digamos, el avance chino, el Producto Interno Bruto comenzó una estampada hacia arriba, una curva hacia arriba que no ha bajado en comparación con la época, pero en China hay millonarios, en China hay turistas, o sea, los chinos salen a hacer turismo, en China hay gente que vive relativamente bien. China le dio un pistoletazo a la extrema pobreza o a la pobreza más grande, o sea, se supone que ya en China no hay esas extremas pobrezas, pero hemos visto un Xi Jinping en los últimos tiempos que le han aprobado ser el dictador de vida o por el próximo tiempo indefinido en China. Los controles políticos en China son grandes. Incluso están tratando de ahogar a Hong Kong con nuevas leyes. Es decir, estamos viendo un desarrollo económico de China, por un lado, grande, con millonarios, etcétera, pero por otro lado un férreo control político dictatorial muy grande también. El gobierno cubano no puede apostar a eso, en el peor de los casos, me estoy refiriendo, ¿no?
Sí. Bueno, eso es un problema, tal vez pudiera ser un problema específico de China. Mira, yo tengo un libro, es un ensayo que me va a publicar, no sé si me lo publicó ya, o me lo va a publicar la editorial Neo Club de Miami, en el que yo planteo, a diferencia de lo que ha pasado en China, en Cuba, si hay cambios económicos, deben haber cambios políticos, y fundamentalmente por un problema de tradiciones. Los chinos tienen la tradición confucianista, que eso viene siendo un obstáculo a las libertades políticas. Sin embargo, en Cuba no. En Cuba, antes del 59, tenemos una tradición enorme, anhelo por las libertades políticas, que parte incluso de cuando éramos colonia de España. Eso sin contar el exilio cubano, que también presiona por libertades políticas en Cuba. O sea que en ese sentido, a mí me parece que sería muy difícil en Cuba una reforma pro mercado radical sin que haya cambios políticos.
Buen punto. Quiero presentar a la audiencia y también a Freire, ¿no?, este párrafo que recojo de una información que señala: cuando Henry Kissinger, el asesor del presidente Nixon para asuntos de seguridad nacional, hizo un viaje secreto a Pekín en 1971, inauguró una era de relaciones entre Estados Unidos y China. La lógica detrás de esta decisión fue la idea de que más inversiones e intercambios comerciales serían beneficiosos para ambos países, pues harían más seguro a Estados Unidos y más próspera a China. ¿Qué ha pasado actualmente? Hay un distanciamiento y hay, pues pudiéramos utilizar la palabra, ¿no?, de una guerra por tratar de detener cómo se ha ido lanzando China en el mundo con un nuevo significado y buscando realmente lo que todos sabemos, ¿no?, el desarrollo económico, implantarlo en muchos países. ¿Es fácil, ahora es la pregunta, es fácil detener a China?
¿Es detener a China como una potencia mundial?
Sí, señor.
Yo creo que detener eso es muy difícil. Y a China, fíjate que casi todos los especialistas plantean que China es la segunda economía mundial. O sea, que detener a China en lo económico es prácticamente imposible. El avance que ha tenido China, primer productor mundial de manufactura. Fíjate que además, en lo cualitativo, China actúa ya como un país desarrollado. Fíjate que en el foro China CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, China actúa como actuaría en industrializado. O sea, es por importador de materias primas y exportador de productos determinados. O sea, que ya China prácticamente, en ese sentido, es muy difícil de tener.
No, y las relaciones, incluso las relaciones se ha tratado, pero no han podido recuperarse, incluso con el gobierno del expresidente Trump. Hay que recordarlo también, ¿no?
Bueno, sí, no, claro. A ver, por ejemplo, ahora con la administración Trump, las relaciones compitiendo, porque ya lo que ha habido últimamente entre Estados Unidos y China es una rivalidad por por ocupar los primeros planos económicos mundiales. Vamos a ver ahora las medidas que pudiera adoptar Biden, si Biden afloja, si no. Indiscutiblemente, yo considero que Estados Unidos no puede tener una mano suave con China en ese sentido, porque China le está copando mercado y todo eso, y China está penetrando, está influenciando mucho en América Latina, y entonces Estados Unidos tiene que tener una actitud de cierta medida para contener esa influencia china, igual que la influencia que pudiera tener Rusia también.
Exacto. Me quedé pensando en la respuesta de mi pregunta anterior, la diferencia de idiosincrasias entre los chinos y de historia, ¿no? Sí. Entre los chinos y los cubanos. Por eso se explica, te pregunto, Orlando, por eso se explica que cuando el presidente Obama abrió las relaciones con Cuba, que hizo más sencillas, menos fuertes las sanciones hacia el gobierno cubano, hacia Cuba en sentido general, que dio la oportunidad de un intercambio más cercano, con más movimiento en el ámbito cultural, en el ámbito del visado, etcétera, de pueblo a pueblo, como se llamó. Por eso el gobierno cubano frena y por eso el gobierno cubano no se monta en el carro del acercamiento y frena. Y bueno, aquel famoso editorial o reflexión de Fidel Castro, el hermano Obama, ¿no? ¿Por eso frena el gobierno cubano?
Claro que sí. Hay una opinión muy generalizada que al gobierno cubano en última instancia le conviene el llamado bloqueo, porque eso le sirve de coartada para enmascarar su ineficiencia. O sea, el gobierno cubano prácticamente le tiene más miedo a una política de, digamos, de mano suave o una política blanda como la de Obama, que a una política de mano dura. Yo asistí una vez a un conversatorio en el pabellón Cuba, donde Esteban Morales, miembro del partido, planteó que Obama había estabilizado la subversión. O sea, que todas esas medidas de Obama era, en el fondo, para incrementar la oposición y la subversión al gobierno cubano. No hay que olvidar también que el famoso discurso que Obama dio en el teatro Alicia Alonso, con intelectuales, con estudiantes, etcétera, fue un discurso que aquí la maquinaria del poder lo recibió de muy mala gana. Y ese discurso nunca ni se publicó, ni se le ha dado cobertura a ninguna. Sencillamente se ha criticado, pero no se ha reproducido para que la gente tenga acceso a él.
Freire, todos vemos cómo la situación económica de Cuba pues se balancea de un lado al otro, de un periodo especial a otro, en fin. Y la pregunta, ¿tú crees que el patrón chino o el vietnamita sería finalmente el que actualice el modelo económico en la isla?
Ojalá. Ojalá implementaran ese patrón, porque ya te digo, dio resultado en Vietnam, dio resultado en China y además ya ha dado resultado en todas partes, incluso en Cuba. No hay que olvidar, si tú coges la historia más reciente de Cuba, cuando la economía cubana ha estado a punto de colapsar, el gobierno, aún a regañadientes, ha implementado ciertas palancas del mercado. O sea, que está demostrado que el mercado es el que saca del punto muerto a las economías. Ojalá fuera así, pero, repito, esa gente con Díaz-Canel a la cabeza están encaprichados en política de mano dura, en topar precios, en reducir espacios del mercado, en sobre todo en esa política que a la larga no tiene ni pie ni pisada, que es de sustituir importaciones.
Pero tú crees, perdóname, ¿eh? ¿Pero tú crees realmente que es Díaz-Canel? Porque también se habla mucho de la clase de los históricos, ¿no? Que son precisamente los que están tratando de alejar o acercar, el como te decía, el patrón chino o vietnamita.
Bueno, yo creo que la maquinaria del poder, que está, yo creo que hay una, en ese sentido me parece a mí que hay una cierta identificación con los históricos y Díaz-Canel, que a la larga no quieren acercar la economía cubana al patrón chino vietnamita. Me parece a mí que no la quieren acercar. Y entonces por eso están apostando por esa cosa de centralización, topar precios, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahí estaba leyendo yo informaciones antes de comenzar el programa y realmente es increíble cómo Vietnam atrae a inversores, gente que, o sea, compañías, grandes empresas que van a invertir a Vietnam. ¿Y por qué en Cuba, a pesar la zona de desarrollo esta del Marier, el Sedín, ha sido un fracaso? Pero también la cartera de inversiones, el gobierno cubano todos los años saca una cartera de inversiones, hace una conferencia de prensa por allá por el pabellón Cuba o virtual o por lo que sea, y no se ve el cambio. ¿Por qué el inversionista no va a Cuba? Ya vamos a olvidarnos ahora de la parte de la represión económica, me refiero, del gobierno con la gente. Las inversiones, ¿por qué Cuba no atrae inversiones?
Bien, me parece ahí tendríamos que analizar una serie de factores. En primer lugar, es innegable que hay muchos inversores que le temen a la posibilidad de invertir en una propiedad que pueda ser reclamada por alguien que viva en Estados Unidos. O sea, que ese temor existe. En segundo lugar, los inversores no confían en el fondo en el gobierno cubano, porque muchas veces este gobierno es un gobierno voluntarista, que a pesar de que te decreta una ley ahora, a lo mejor dentro de 6 meses le conviene, no le conviene esa, le conviene la otra y cambia. Esa es una. Y entonces también la burocracia, que todavía, que eso incluso es reconocido por las autoridades cubanas, que hay mucha burocracia para permitir el establecimiento de un negocio. Y eso lógicamente traba. O sea, que ya te he mencionado 3 factores, por eso que se me hayan quedado, que son elementos que a la postre pueden hacer pensar 2 y 3 veces a un inversor foráneo para invertir en Cuba.
Hablando de la inversión, otra de las cuestiones también que favoreció a China fue la entrega, ¿no?, de tierra. Hay que revisar la historia y lo vas a encontrar.
Claro.
La tierra bajo contrato familiar, creo que era a un 70-30, y el desarrollo en realidad que ha habido ha sido enorme económicamente en la agricultura, por ejemplo.
El desarrollo de los campos en China, yo creo que ahí estuvo el número uno de sacar de lo que es la pobreza extrema a la población.
Pero en Cuba no, tampoco es así, no lo quieren permitir.
No sé,
ellos el control.
Y siguen empecinados en acopio.
Ese es el problema. Por ejemplo, ha habido problemas con los usufructuarios de tierra. En primer lugar, si usted recibe tierra, lo más estimulante para usted es que usted pueda decidir qué sembrar,
claro,
sobre todo a quién vender y a qué precio vender. Y en Cuba eso no se puede. Primero, usted recibe tierra y entonces a usted le imponen qué cosa tiene que sembrar en esa tierra. ¿A quién se lo tiene que vender? Al acopio estatal, que es lo más ineficiente que hay. Y en segundo lugar, ahora le están, o sea, acopio, le pone un precio de compra a esos campesinos, que por estos días el problema consiste en el desabastecimiento tan grande que hay en los mercados agropecuarios, porque los precios topados minoristas no permiten que los campesinos, que les ha aumentado a su vez sus costos de producción por la tarea ordenamiento, no pueden llevar sus productos al mercado porque tendrían que los precios topados no amortizarían los costos de producción de ellos. O sea que es un engranaje de trabas que impide que a la postre se desarrollen las fuerzas productivas y lleve los productos a la mesa del consumidor, que es lo más importante.
Y perdóname, Amado, pero hay también un señalamiento aquí oportuno. La reforma, la apertura que realiza China y que después viene también Vietnam, la hacen como priorizando las políticas económicas del país.
Claro,
así
claro.
Arrancaron, que tampoco se permite en Cuba. Entonces no hay forma de desarrollar ni la economía, ni la producción, ni la sociedad, no. Nada.
Pero lo interesante es que los dirigentes cubanos lo saben.
Hombre.
Porque cuando uno los ve hablar en la televisión, o sea, en las reuniones que ellos hacen, ahí se plantean las cosas. Pero a la hora de llevarlo al hecho, pues ahí va un gran trecho. Es decir, no es un problema de desconocimiento, es un problema intencional de no hacerlo, Freire.
Claro, claro, por supuesto. Ellos conocen, ellos saben que el ordenamiento este ha trabado la fuerza productiva, que ha desestimulado a los productores. Ellos saben todo eso, pero el problema es que no pueden hacerlo porque no quieren liberar la fuerza productiva, no quieren liberar el campo, no quieren que el productor avance, no quieren que el productor se estimule. Entonces, imagínate, lo saben, pero no pueden hacerlo porque no quieren. El problema es que no quieren perder el control que ellos tienen sobre los productores, sobre la economía, sobre todo. No quieren, es una palabra, es eso, no quieren perder el control. Eso es lo que sucede.
Y ellos saben muy bien, Amado, como sí, tú decías, que no quieren dar su brazo a torcer. Ellos leen, ellos ven, ellos escuchan, y ellos también van a estos países, porque claro, los visitan. Claro. Y ven, por ejemplo, cómo el cuentapropismo es una fuente alternativa de empleo. Pero para allá sí, para acá no.
Hay una en el artículo, Orlando Freire, se lo recomiendo a todos aquellos que tengan, digamos, acceso a las redes, al internet dentro de Cuba, está en cubanés, y se llama ¿Quién sacó a los chinos de la pobreza extrema? ¿El Partido Comunista o el mercado? Pero hay una parte genial, y que Freire se refiere a un artículo de Juventud Rebelde, donde habla precisamente de los remedios chinos para erradicar la pobreza. Y Juventud Rebelde hace toda una panorámica, escribe varias cuartillas, varios párrafos, hablando de los logros de China, etcétera, etcétera. Pero al final el enfoque es político, Freire, el artículo de Juventud Rebelde.
Seguro, al final es lo que ha hecho la propaganda cubana siempre. Al final ellos hacen ver que quien ha sacado de la pobreza a los chinos es la labor ideológica del partido. O sea, la labor de Xi Jinping. Y yo planteo, no es indudable que no podemos obviar la labor que últimamente ha desempeñado Xi Jinping y su Partido Comunista para, digamos, darle el toque final. Pero el de verdad, la medida que estremeció China, que le permitió a China salir del estancamiento maoísta y que sacó primeramente a millones y millones de chinos de la pobreza, fueron las reformas de Deng Xiaoping. Claro. Incluso en ese artículo que usted menciona ahora del periódico Juventud Rebelde, para nada se ve el nombre de Deng Xiaoping. O sea que cada vez que Deng Xiaoping es como si fuera un nombre maldito para la propaganda oficialista cubana. Cada vez que hacen un artículo sobre el avance chino, nunca mencionan a la reforma. Mencionan los cambios los cambios del 78. ¿Pero quién hizo los cambios? No mencionan para nada el nombre de Deng Xiaoping.
Bueno, acuérdate que yo una vez tenía un amigo italiano que me dijo que el monumento a José Martí ahí en la Plaza de la Revolución fue hecho, es una de las obras de la Revolución, o sea, una de las obras que hizo el gobierno cubano. Así que en cualquier momento a Xi Jinping le ponen los cambios del 78 de
Deng Xiaoping. No me extraña que traten de atribuirle todos los cambios a Xi Jinping. No me extrañaría.
No lo dudo.
No se vislumbra finalmente una actualización del modelo económico, y hablábamos de China, hablábamos de Vietnam, incluso ni por ahí van las cosas, parece que siguen cerrados, ¿no, Freire?
¿La qué?
Las experiencias reformadoras, ahora te pongo la pregunta otra vez, que vemos en China y en Vietnam, ¿no llegan a actualizar el modelo económico en Cuba? ¿Siguen cerrados, al menos por el momento?
Siguen cerrados. Yo creo que incluso, mira, hay una cosa que me... Hay un elemento que me parece clave, que es el elemento precio. Fíjate que cuando yo planteo una de las medidas que introdujo Deng Xiaoping fue graduar liberalización de precios. Porque es que la liberalización de precios es fundamental para estimular al productor y para que no se destruya el engranaje producción, comercialización, consumo. O sea, liberalización gradual. Pero aquí lo que se hace es todo lo contrario. Aquí lo que se hace es centralización gradual de los precios. O sea, precios que estaban liberados fundamentalmente en los mercados agropecuarios de oferta y demanda, ya eso, ya no hay nada liberado de eso, ya todo es precio topado, centralizado. O sea que vamos en ese sentido, vamos en una dirección totalmente opuesta a la que implementó Xi.
Claro, y con eso hay que tener cuidado, porque si usted le dice a un cubano de a pie, mira, ese carretillero no puede, o en esa plaza, en ese mercado, el tomate tiene que estar barato y nosotros le vamos a poner un precio para que el tomate esté barato, ese cubano se va a poner contento, se va a poner contento porque va a comprar ese tomate, lo va a comprar más barato. Lo que ese cubano común y de a pie no sabe es que dentro de 3 semanas o 4 semanas o 6 meses ya no va a poder comprar el tomate porque al guajiro no le da resultado vender el tomate porque tiene pérdidas, y cuando termina el guajiro lo que hace es no sembrar más tomate para no tener pérdidas.
Ese es el problema.
Dicho en buen cubano, eso es comida para hoy y hambre para mañana.
Claro, ese es un problema. Supuestamente cada vez que ellos topan precios, supuestamente es para beneficiar al consumidor. Pero eso a la postre lo que hace es, ¿cómo se llama? Embarcar el país, porque claro, está bien, yo te vendo el tomate hoy porque me obligaron y te lo vendo un poco más barato, pero no lo siembro más. Claro. Y entonces después ya tú no vas a tener tomate. Mira, eso ha pasado con todos los agros, están pelados porque no hay frijoles, no hay arroz, no hay nada. Entonces lo poquito que hay, jugándose de la vida prácticamente, el mismo vendedor te susurra al oído, hay frijoles, hay arroz, pero por debajo de él se lo venden al precio que ellos lo quieran vender. Pero no, ese problema de tope de precio a la larga lo que provoca es más hambruna, más desabastecimiento y más escasez.
Claro que sí.
¿Qué situación?
Te hago una pregunta final en los 30 segundos que nos quedan del programa. Se levanta el embargo, ya no existe el embargo, el bloqueo, como le dicen en Cuba, ya no existe el bloqueo. ¿Realmente una empresa americana, la Ford, la General Motors, iría a poner plantas a Cuba?
¿Cómo es? ¿Que si vendrían a poner plantas?
Exacto, a invertir en Cuba.
Bueno, yo, eso sí, imagínate, habría que preguntarles a las entidades esas si vienen a invertir. Yo lo que te quiero decir es que tendrían que hacerlo con sumo cuidado, porque la ley, acuérdate, esto mismo que hemos hablado, de que se piensa una cosa ahora y otra cosa después, pero bueno, sí. Pueden venir para acá, que vengan y que inviertan. Bueno. Toda inversión extranjera es beneficiosa.
Y que se la jueguen también, ¿no?
Bueno, se lo hicieron en China, claro. Porque Cuba no.
Sí, pero estamos hablando de las diferencias.
Sí,
de China.
Sí, pero si lo hicieron en China, ¿por qué Cuba no?
Bueno, hay diferencias.
Orlando Freire, muchísimas gracias por haber estado hoy en Las Noticias Como Son.
Sí, un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí retransmitirá este jueves primero y viernes 2 de abril en el programa Perfiles.
Mi abuela me malcriaba muchísimo, fui su primera nieta, ella me adoraba.
La serie sobre la vida de la cantante Gloria Estefan. No dejes de escuchar Perfiles este primero y 2 de abril a las 10 de la mañana por Radio Martí. Gloria Estefan cuenta su vida en Perfiles.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas. pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.